8:36, ya está con nosotros Carlos Jimeno, un amigo de la casa a esta altura, que siempre está junto al Walo Fría en la, al otro lado acá de la ventana. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien.
Davor, ¿qué tal?
Bienvenido, bienvenido.
Gracias.
Bueno, vamos a hablar de motos justo en un día en que es complejo andar en moto, yo creo, con el pavimento mojado. Está siempre el mito de las primeras lluvias y el terreno jabonoso, como le llaman. Mm. Me salió un Alejandro Schmauck que lleva adentro, inmemorial. Pero en el fondo, el tema de la moto ha crecido por obvias razones, porque me imagino que es una solución, y una solución a veces no muy bien entendida, contra el mercado del auto, que está creciendo el parque automotor. Y en el fondo digo no muy bien entendido, porque van conejeando entre los autos también muchas veces. Bueno, bienvenido, te dejo la palabra. Mira, y hablemos de las motos.
Yo creo que lo primero es entrar un poco con lo que tú dijiste. Hay que desmitificar o enterrar de una vez por todo ese concepto añoso. Cuando la mamá, la abuela o la vecina te decía, no, una moto por ningún motivo, le compro un cajón. Compres un cajón. A mí esa frase me enferma.
Yeah.
Porque está demostrado, y en países desarrollados donde el transporte público, privado, urbano, etcétera, está muy por años luz sobre el nuestro, que la gente usa las motos, uh-huh, y que no mueren tantos más motociclistas por haber más motos en la calle.
Obvio.
Eso tiene que ver con otras razones. Así que desmitificar eso, que si te compré una moto te vaya a morir o te vaya a matar, no tiene sentido. La moto es un medio de transporte absolutamente válido, absolutamente amigable con las personas, absolutamente participativo en la ciudad, uh-huh, y además colabora con muchas cosas que el automóvil no colabora. Libera espacio. Uh-huh. Agiliza los tiempos de desplazamiento, ¿cierto? Uh-huh. Rentabiliza tu presupuesto, porque es mucho más barato que comprarse un auto. Y además, que un factor novedoso que se ha descubierto en la moto, es que es amigable con la salud y el bienestar de la persona. ¿Por qué razón? Porque el ser motociclista te obliga a ti a estar despierto, a olvidarte del teléfono, olvidarte de las redes sociales, concentrarte en el camino y mantener un estado de vigilia, de alerta con tu cuerpo. Por lo tanto, no puedes estar tan sedentario para andar en moto. Tienes que tratar de moverte, caminar, pasar el pie sobre la moto, sacarte el casco, ponerte los guantes, meterte entre uno y otro auto. Eso te dando, entre comillas, salud y condición física. Correcto. Por lo tanto, tiene muchas virtudes que hoy día, desde el punto de vista nuestro, los que somos motociclistas y promovemos la moto, son absolutamente favorables y muy por encima de lo que ofrece un automóvil.
Carlos, ¿y cómo tenemos que interpretar la cifra del registro civil que indica que hay 538.278 motos en nuestro país? ¿Es hartas motos en Chile o pocas motos todavía para lo que debería tener un país como el nuestro con 17 millones de habitantes?
Mira, buen dato, ahora. Es lo mejor que ha pasado en los últimos años, porque hoy hay 530 y algo motos, 530 y tantas mil, ¿no? Uh-huh. Con papeles al día, o sea, circulando en el mercado. Si bien la explosión de ventas de las motos en Chile ha decaído, uh-huh, en el 2013, por ejemplo, se importaron casi 70.000 motos y se vendieron 57.000. Y el año pasado se importaron 55.000 y se vendieron 37.000. O sea, la importación de motos ha disminuido a Chile, la compra de motos nuevas también ha bajado. Sin embargo, hay muchas más circulando en la calle porque la gente está revendiéndose las que ya estaban en el mercado. Uh-huh. Es decir, no hay, por coyunturas, plata para comprarse más nuevas, ¿cierto? Pero están ahí, pero la gente está adquiriendo de un modo una moto, la tuya, la de un vecino, uh-huh, este la renovó, habían unas paradas, la arreglamos y la empezamos a sacar. O sea, hay un montón de motos en la calle que yo creo que para la realidad del mercado chileno, tener 500.000 motos circulando es fantástico.
Perfecto. Oye, estaba pensando en ciudades como Sao Paulo, que no para de haber como las motos chiquititas tipo motoboy, pasando por el medio. Todavía estamos lejos de ese mercado, me imagino.
O sea, muy lejos. Además que aquí hay como una sensación, se está rompiendo, pero hay una sensación negativa. Hay como un cortapiso, un cortafuego contra el motociclista. Yo lo siento así. Porque a la gente el auto no le gusta que lo pasen por el lado, que el motociclista se meta. Oye, aquí hay que desmitificar también. Uno cuando va en moto no se va a quedar detrás de un auto. Tú tenés que liberar espacio y ganar tu tiempo. Así que si hay un espacio prudente, no un mosqueteo, el motoboy que cruza y cruza y cruza y cruza y cruza, sino, pero si hay un espacio prudente, tú pasás al auto y te ponés delante.
Ah, sí.
Y cuando te da verde, partí, te va y le ganás una cuadra. Entonces eso al automovilista todavía le molesta.
Claro, pero el motociclista no ocupa su espacio.
No ocupa su espacio.
Tiene que ocupar el espacio de un auto.
Claro, tú pasas, te liberas de él, lo sobrepasas, te pones delante, ganas una cuadra y vas sacando espacio encima. Y por otro lado, a nivel regional, claro, somos el país más lento en términos de promover el uso de la motocicleta por las campañas públicas. Yo recuerdo hace un año o algo, los ministros de Ambiente y Transporte, jamás lo he visto yo haciendo campaña en moto como lo hacen para otros medios. Jamás, nunca. Entonces, estamos lejos de eso. aquí vecinos nuestros, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú, van todos con la moto, van todos empujando el uso de la motocicleta para el trabajador, bla, 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 bla.
Pero es que aquí, aquí tenemos un problema que no tienen otros países, y de acuerdo a lo que se ha dicho siempre desde la academia y también el gobierno, que una motocicleta hoy día contamina mucho más que un automóvil, porque la industria automotriz progresó mucho para no contaminar. Hoy día hablamos de vehículos y de usos de Euro 5, Euro 6, pero las motos se quedaron pegadas con motores que son muy contaminantes, que son de los años 90. ¿Tú le encuentras razón a esa teoría? De hecho, las motos estuvieron a punto de prohibirse en las preemergencias. Mira, una polémica grande.
Sí, yo lo, en parte lo considero. Efectivamente, los motores de la, valga la redundancia, las motos son motores anteriores a las generaciones actuales de autos, no son euros, están llegando Euro 3, las motos que están llegando a Chile ahora, y los motores de un auto son Euro 6, es lo último. O sea, hay diferencias abismales en términos de contaminación, pero son cilindradas pequeñas, son desplazamientos cortos, y además el polvo suspensión que levanta una moto no tiene nada que ver respecto al polvo en suspensión que levanta un mismo auto Euro 6. O sea, uno como usuario de automóvil, por el auto, incluso un auto eléctrico, que hoy día la electromovilidad es lo que viene, sí, ¿vale? Tú te mueves en un auto eléctrico, pero igual vas a pasar sobre una calle que no está arriba, vas a levantar polvo. Y si te vas a meter en un taco, un auto diésel, turbo diésel, bencinero aspirado, igual va a generar contaminación.
Pero las emisiones contaminan más una moto que un auto.
Una moto,
eso,
pero,
es verdad.
Claro, pero un motor de 150, el promedio de la moto, por cierto, el promedio de la moto que se vende así a nivel masivo, tanto en Chile como en la región, son motos de entre 150 y 400 centímetros cúbicos. Y yo te diría que entre 150 y 250 es donde se concentra la mayor cantidad de motos. Por lo tanto, finalmente lo que ese motor emite es contamina, pero es bastante menor a la larga con lo que está usando. O sea, te va a demorar mucho menos. Vas a andar, Daur, un tránsito tuyo en auto, en 40 minutos, en una moto lo vas a hacer en 10.
Sí.
Ya, esos 10 minutos son 30 minutos menos de contaminación en la calle.
Oye, ¿hoy día es muy difícil sacar la licencia para andar en moto en nuestro país o no?
Por suerte está siendo, no difícil diría yo, pero está siendo más riguroso. Porque antes tú, antes en mi época, por ejemplo, un amigo te enseñaba a andar en moto, o tú aprendías a andar en moto en el cerro, ibas a sacar una a la pedida de hora en la municipalidad y sacáis.
Te das vuelta en la plaza y chao.
No, ni en la plaza, en el estacionamiento. Dos vueltas, un cono y ya estáis. Bájese, súbase, póngase el casco, listo, vale. Hoy están pidiendo en algunas municipalidades, en algunas, ¿no? Entonces, en algunas, el curso a través de escuelas certificadas, en otras te hacen un examen un poquitito más riguroso, pero sobre todo lo que es el reglamento, incluso la CONACET sacó uno nuevo hace unos meses, está siendo más riguroso. Hay que entender un poco más cómo son las normas de tránsito, además de mover la moto, que yo creo que es lo más sencillo. Montar la moto es lo más fácil. Entender cómo se circula en ciudad, cuáles son tus derechos, los derechos del automóvil, qué equipamiento debes tener, es lo que está siendo un poco más riguroso. Yo creo que ahí vamos mejor.
Me acuerdo cuando Louis de Grange, creo que era, que decía que había que prohibir la entrada de las motos a las costaneras norte y a las carreteras, en el fondo, las carreteras urbanas. Decía que no deberían entrar, que no. Y ahí aparecieron todo, la asociación de motoqueros así a lincharlo, más o menos. Porque en el fondo era un riesgo muy grande, porque no estaban. Porque deberían pagar lo mismo que un Audi, y después, bueno, después pagaban lo mismo, y había toda una discusión, unos dime y diretes. Pero la moto siempre, es verdad, ha creado como una suerte de alergia urbana.
Sí, enemista a muchas personas, sí. Le genera tirre a algunos. A algunas mujeres o algunos automovilistas más clásicos les molesta mucho cuando un motociclista los sobrepasa. No querían que entrara la autopista urbana. Ahora también hay que diferenciar, y yo entiendo que ahí tiene que haber un sentido social. Tú no puedes pensar que una persona que usa una moto de 100 o 150 centímetros cúbicos para trabajar y repartir paquetes o lo que sea en el día, va a tener que pagar lo mismo que un tipo que va en un auto nuevo, en una carretera urbana. El tipo está trabajando en la moto y tiene que moverse, y una necesidad para todo, ganar tiempo y desplazamiento.
Claro, que paguen el mismo peaje, no es algo, no tiene que cambiar la legislación, es un negocio de la autopista una vez más. O sea,
claro, o sea, la autopista, sí, si te va a cobrar lo mismo por una moto que mide, compadre.
Ahora, 2.800 en cada peaje para ir a Valparaíso, moto lo mismo que un auto.
Bueno, la moto, el peaje, por suerte, el peaje históricamente ha sido más barato en las plazas de peaje, pero en la autopista urbana la diferencia no es tanta. Ese es un problema.
Claro.
Y por otro lado, creo yo que también estamos los motociclistas ayudando en muchos sentidos a esta ciudad. Esta ciudad de partida, oye, no tiene espacio.
No,
¿de qué estamos hablando si no tenemos espacio? Estamos vendiendo 350.000 autos nuevos al año, ¿y dónde los estamos metiendo?
Es verdad. Vamos a hacer un mini break con música, escuchando a Gorillaz, Clint Eastwood, y seguimos conversando con Carlos Jimeno. Hoy día lo que nos convoca son las motos dentro de este contexto de un parque automotor que crece y crece. Con 8:51. Acá nos pone Pablo Peñailillo Jimeno, ministro de Transportes.
Ah, Pablito, ¿qué tal?
Saludos a Enzo, que me ha estado dando todo el prontuario de motos que tuvo. Primero una de 250, después me habló una de 1000, no, una de 440, después 1000 Kawasaki. Después dijo, tuve una Honda CBR de 250 de dos tiempos, dijo, era un jet, y ahora ya la esposa no lo dejó tener ni una más. Un clásico, ¿no?
Sí, pasa.
Carlos, si alguien se quiere iniciar en esto del mundo de la moto, ¿qué es lo que hay que hacer primero? ¿Comprarse la moto, los guantes, el casco, hacer el curso? ¿Cuál es el orden de los factores que en este caso yo creo que sí altera el producto final, que es un buen conductor?
Lo políticamente correcto es que hoy vaya a un curso, una escuela de manejo. Hay una, conocí una el martes, de hecho, en Departamental con Macul, hay una donde estaba la Cuca, ¿se acuerdan? Había una discoteca ahí, una zona que un poco difusa, hay una zona ahí.
La Cuca, tú decís, por los carabineros.
Ahí al lado se hizo una escuela, un centro como de automotriz, se hizo una escuela certificada, me gustó mucho, hay un circuito pequeño, pero bien señalizado, está correcto. Tiene todas las cosas, la parte teórica y práctica, está muy buena esa escuela. Hay otro en Movicenter, por cierto, funcionan varias escuelas de manejo, y las marcas mismas que están promocionando la venta de sus motos ofrecen cursos y capacitaciones al usuario. Pero yo creo...
Y ahí uno prueba qué moto le gusta, la de 400, la grande...
No, te van a hacer andar en una moto pequeña. Si tú vas de cero, te van a hacer andar en una moto de 100, 150 centímetros cúbicos, una moto pequeña, pero con marchas, cambio.
Pero pasa en Chile, Carlos, que realmente uno se compra la Harley Davidson, no tiene ni licencia, y dice, chuta, es mucho para mí.
Pasa mucho, y yo creo que ahí es donde viene lo segundo, que lo es, diría, lo no políticamente correcto, o mi manera de ver las cosas. Yo creo que lo más indicado para que una persona... aprenda y sea un buen motociclista, no es para sacar el carnet, sino ser un buen motociclista, decirle a un amigo que ande en moto que te enseñe, que te dé 4 tardes en un estacionamiento de tierra, en un peladero, en una cancha de tierra alejado, en una moto vieja, para que no duela la caída, no le duela a él y no te duela a ti, que te enseñe a andar en moto. En 4 tardes una persona despierta, ¿cierto? Nos entendemos, aprende a andar en moto. Y después de eso, ir al curso. ¿Para qué es? Para adquirir lo que es conocimiento teórico, reglas de tránsito, nivel de equipamiento. Tu amigo, si es un buen amigo, tu hermano, tu papá, etcétera, si tiene bien ubicada la cabeza, te va a decir, mira, compadre, tienes que tener un buen zapato, ¿vale? Un buen zapato, porque en la moto hay que apoyar los pies, hay que apoyarlos firmes. No hay que apoyarlos tibios, por tanto, la mujer en taco no. Tiene que ir sin chala. Tiene que ir con un buen zapato, una zapatilla gruesa, firme, que te afirme el tobillo. Buen pantalón, un buen polero, una chaqueta de cuero, idealmente. ¿Por qué cuero? No es porque el Café Racer te dé mucho style y todo eso, sino porque la chaqueta de cuero no se te pega si te caes. Si
no
tú
te raspas,
claro, no se te pega una chaqueta, por ejemplo, un cortaviento de plástico, una parca, se te va a pegar en la piel.
Un traje de agua.
Una chaqueta de cuero no. Y además, un buen casco, guantes, por cierto, algo para el cuello, porque con la moto hasta en verano entra viento. Sí. Un buen cuellito, una bufandita, y un casco bueno, no un casco de mentira, no de plástico, no de pluma, un casco bueno, y un casco bueno vale entre 80, desde 80 mil pesos para arriba.
¿Alguna marca de motos que mejor sea recomendable no comprar? Porque me acuerdo un amigo que trajo una de un país asiático, y se le salió hasta la rueda en un momento.
¿Pero de una marca tradicional o de una marca
nueva? Yo creo que era media trucha la marca.
Ah, ya, mira. Yo diría que las marcas, para empezar, las marcas estándar están hoy día ofreciendo tremendos productos de 150. Lo que más se vende en Chile y lo que más le recomiendo yo a la persona que va a empezar o al que ya está andando un poquito es una moto de 150 centímetros cúbicos. Esa es la moto, no un scooter, esa es la moto, porque sensación de realidad, tiene 4 marchas, o sea, hay que pasar cambio, hay que embragar, hay que usar bien, tiene doble freno, pedal y mano, y además tiene el volumen de poner los pies como corresponde en moto. El scooter te lo lleva un poquitito enjuto, te los pone un poco entre medio. En cambio, esa es la moto real, 150. Yamaha ofrece una muy buena moto, FZ16, se ha vendido mucho. Esta semana Suzuki presentó la Gixxer en versión Naked Sport de 150 también. Fantástica moto, te hablo de un rango entre nuevas, entre 1.000.000 y 1.800.000 pesos, y usada en torno al 1.200.000 y 1.500.000. Pero excelente moto, que te dan 40 kilómetros por litro. Y luego está Honda, que creció un poco, que sacó una moto, la CB190, que claro, tiene 40 centímetros cúbicos más, pero están en ese mismo rango que KTM ofrece, y tiene una increíble moto, bueno. Pero ya creo que para que alguien ande un poco más, vale también la Duke 200, están en ese rango de centímetros cúbicos. Creo que ahí es donde la moto Benelli también, que está vendiendo muy buenas motos, una moto con alta tradición, es donde se debería mover la gente que está buscando una moto para todo, para trabajar, para pasear, para salir.
Carlos, lo último y más allá de las motos, esta semana tuvimos una buena noticia tuerca, que es la llegada de la Fórmula E eléctrica a nuestro país. ¿Es una buena noticia? ¿Tú que eres del mundo de los automóviles, el mundo de las motos?
Es una tremenda noticia. La Fórmula E es una categoría que está creciendo. En los últimos 3 años se lanzó, un español la promueve, y esta categoría impulsa la electromovilidad, defiende como laboratorio de prueba lo que son los autos que vienen, que es la tecnología eléctrica, se hace por un circuito urbano, no hay que invertir en un autódromo, que para allá nosotros sería irreal, y va a circular por Ñuñoa, por el centro, por Recoleta, por Santiago, Providencia. Vamos a disfrutar de una linda categoría competitiva con autos que están llegando a 225, 230 kilómetros por hora. La diferencia no está en la velocidad de punta de su auto, uh-huh. Dista 100 kilómetros de un Fórmula 1, pero tienen la misma aceleración casi. Un F1 va de 0 a 100 en 2,1 segundos, un auto eléctrico va en 2,7.
Wow.
O sea, estamos ahí, ¿cachai?
Solo vamos a echar de menos el rugir de los motores.
Que yo, y el olor a la combustión a mí todavía me gusta.
A mí me gusta.
Creo, o no, creo que todavía.
A mí cuando llego una bencinera tengo que aceptar que me gusta eso.
¿Sí o no? Sí, a mí también.
Pero voy en contra de los combustibles fósiles de todas maneras.
Yo también, pero esa sensación para las carreras todavía me gusta.
Sí. Carlos, un gusto tenerte acá, una importación no tradicional desde la radio al lado, un máster, que estés muy bien.
Igual usted, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Carlos.